Bien, muy buenas tardes. A mí también me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con el doctor Matute. Él fue maestro mío, no en la facultad, pero sí en el doctorado. Me nos tocó que nos diera un espléndido curso sobre la historiografía de la Revolución Mexicana y, por supuesto, a lo largo de mi trayectoria, frecuentemente me topo con su obra. También agradezco mucho a Ana Carolina la invitación para estar aquí con ustedes. Muy bien, independientemente de la posición política o ideológica que se pueda tener con respecto de la Revolución Rusa, considero, como consideran autores sumamente importantes, que la Revolución Rusa es uno de los acontecimientos centrales más importantes del siglo XX. Podríamos esgrimir varias razones, digamos, para fundamentar esta tesis. La primera, que me parece relevante, es que la Revolución Rusa y el desarrollo de los primeros años de la Unión Soviética sirvió no solo para presentar la posibilidad revolucionaria en Europa, es decir, en la década de los 20 había una posibilidad real de que la revolución se extendiera en Europa. Pienso, por ejemplo, en Alemania, pero también en Hungría. Y por otro lado, fue el comunismo, digamos, derivado de la Revolución Rusa, el que le tocó enfrentar al fascismo. Esto es, en parte, no solo por esa razón, otra razón muy importante es la crisis económica que se desata en Europa después de la Primera Guerra, después del Tratado de Versalles, es que el fascismo y el comunismo fueron, digamos, se enfrentaron, pero se enfrentaron en las calles. Esto es, parte de las ideas, de las movilizaciones, digamos, del fascismo italiano o del nacionalsocialismo alemán, es para confrontar tanto a los nacientes sindicatos obreros que hay en Europa, como a los comunistas. Y esto en buena medida es porque había una amenaza, o se percibía como una amenaza, la posibilidad de que la revolución se extendiera en el resto de Europa. Entonces, digamos, el comunismo tiene un papel contra o versus el fascismo. Y en segundo lugar, y pues de manera muy importante, es durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, el campo de batalla fundamental para derrotar al nacionalsocialismo en Europa, pues no fueron los Estados Unidos, no fue ni siquiera la Europa continental, sino fue la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, que pues es de los fue el país que tuvo pues más muertos durante la guerra, se calcula entre 30 y 50 millones, pues tuvo la posibilidad de contener al nacionalsocialismo y de alguna manera ayudar al florecimiento de Europa, al florecimiento de la economía mundial en la segunda posguerra. Entonces, esa razón creo que es una razón importante para calibrar la relevancia de la Revolución Rusa. Pero hay otras más. Otra razón que me parece fundamental, significativa, es el impacto que tuvo la Revolución Rusa en el Tercer Mundo. Esto es, en lugares como África, Asia, América Latina, normalmente o habitualmente en países atrasados, no muy desarrollados, el comunismo soviético fue un horizonte que se consideraba un horizonte posible tanto para limitar, digamos, las acciones, la opresión de los viejos imperios en el caso de África, en el caso de Asia, o de los Estados Unidos, pensemos sobre todo en América Latina. Esto es, en el imaginario colectivo, la Unión Soviética, producto de la Revolución Rusa, fue una opción que alimentó a las fuerzas progresistas, fuerzas revolucionarias, prácticamente en tres continentes. Y eso fue sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. De alguna manera, como ha dicho Perry Anderson, es durante un tiempo la Revolución Rusa sirvió para contener los instintos salvajes del capitalismo occidental. En tercer lugar, es importante, creo, pensar en la importancia, digamos, de la Revolución Rusa en un plano un poco distinto. Esto es, la Revolución Rusa crea una sociedad, pues de alguna manera o en muchos sentidos, más igualitaria, permitió el pleno empleo en la Unión Soviética, el acceso a la alimentación para todo el mundo, la educación universitaria para los más. Esto es, en países atrasados, dio la posibilidad de un desarrollo. Y un desarrollo que generó mejores condiciones, digamos, al menos para la población más desposeída. También es cierto, y eso es ineludible en un balance de la Revolución Rusa, creó un sistema despótico en el cual perdieron derechos o no se le concedieron derechos políticos, sobre todo cárceles, gulag, etcétera, a un segmento no despreciable de la población. Esa estela, digamos, represiva de la Unión Soviética y esta dificultad que ha tenido históricamente el socialismo de equilibrar, digamos, la igualdad con la pluralidad política, es algo que tampoco podemos ignorar, como que es una de las secuelas de la Revolución Rusa. Tan es así que a finales del siglo pasado, al colapsarse o desaparecer la Unión Soviética en 1991, prácticamente dejó de hablarse o perdió importancia hablar en torno al socialismo. Ahora, en el siglo XXI, en particular desde la gran recesión, que todavía seguimos padeciendo sus consecuencias, que empieza en 2008 en los Estados Unidos, que se prolonga, llega a Europa en el año de 2011, otra vez, con el nuevo ascenso de los movimientos sociales, sobre todo en el año de 2011, al ascenso al fin, otra vez se empieza a hablar de izquierda, se empieza a hablar, de izquierda no se ha dejado de hablar, de socialismo, e incluso se empieza a volver a hablar de comunismo. El Fondo de Cultura Económica, que no le concedió al doctor Wenceslao Roses el legítimo derecho de revisar y más bien publicar, porque eso lo hizo, su edición corregida del Capital. Es el doctor Roses, fue la edición, la del Fondo de Cultura, la del 46, el primer tomo, la que más se difundió en América Latina. Había empezado su traducción y había publicado una parte en España en la editorial Zenit. Pero bueno, después de que Siglo XXI hace una edición nueva del Capital en la cual critican el concepto de plusvalía en la traducción del doctor Roses, él se aventuró a hacer una edición revisada del Capital. El Fondo de Cultura Económica, ya en la década de los 80, que había cambiado a una perspectiva, digamos, más mercantil de lo que es el libro, pues enterró la traducción del doctor Roses, pero de alguna manera, pues con cierto renacer del pensamiento socialista, hace 2 o 3 años se publicó la nueva edición del Capital, además de otros escritos. Y ya no digamos que en México es esto mucho más modesto. Si uno va a países en Sudamérica o incluso España, incluso los Estados Unidos, ya el debate o la publicación es más en torno al socialismo o en torno al marxismo, tienen mayor relevancia. Algo más sobre la importancia de la Revolución Rusa para después pasar a la exposición. Esto no lo digo yo, lo ha dicho Eric Hobsbawm. Uno de los éxitos, digamos, de la Revolución Rusa es que fue el único imperio o el único de los absolutismos de Europa del Este que logró sobrevivir. En la Primera Guerra Mundial sucumbieron los absolutismos que quedaban, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, y con la Unión Soviética la unidad del territorio más o menos se mantuvo durante 70 años. Entonces, bueno, eso en las condiciones en que ocurrió la guerra mundial y el colapso de estos imperios no deja de ser un éxito. Muy bien, para hablar de la revolución rusa hoy, creo que hay que asumir varios niveles de explicación, y hay que distinguirlos. El primero y más general es, pues, hay causas, razones estructurales que impulsan o al menos dan condiciones para que se generen los acontecimientos históricos. No sé, podríamos mencionar el atraso económico de la Unión Soviética, de Rusia, perdón, del Imperio Ruso. También podríamos hablar de la decadencia evidente de la dinastía de los Romanov, el absolutismo ruso, como una de las razones, digamos, de larga duración o estructurales que dan o ofrecen la posibilidad, digamos, de que ocurra un evento histórico. Pero también hay eventos coyunturales que son muy importantes. Rusia, el Imperio Ruso, fracasó en dos guerras a comienzos del siglo XX. En 1903 es desastrosa la campaña y cómo le va al Imperio Ruso en la guerra contra Japón. De hecho, el Imperio Ruso, digamos, se ve precisado después a hacer una serie de reformas en la primera revolución, en la de 1905, por el desgaste, por la pérdida de legitimidad del régimen en la guerra contra Japón, y después, sin duda, durante la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, Rusia está del lado de los que ganan, o que se suponen que ganan, pero en realidad es una de las potencias derrotadas durante la guerra. Es decir, está del lado de Francia, está del lado de Inglaterra, pero en realidad el ejército alemán, pues aplasta al ejército ruso. Entonces, esas dos razones, por lo menos, digamos, directamente vinculadas con la guerra, pues podríamos señalarlas como razones, causas más de carácter coyuntural que llevan a la revolución. Y yo agregaría una tercera, que es finalmente lo que permite, digamos, que la revolución se realice. Es decir, la presencia de un actor político, que sería específicamente el grupo, partido, en ese momento era el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, bueno, ya era más bien transitando hacia lo que sería el Partido Bolchevique y después el Partido Comunista, el que arma y realiza una acción intencional, que es la que permite finalmente que estas condiciones estructurales o de larga duración otras de carácter coyuntural, se dirija la acción y el proceso en determinada dirección. Esto es los tres niveles de análisis, estos tres, llamémosle procesos, se conjugan. Tal vez si no se hubieran dado uno de los tres, no hubiera ocurrido la revolución rusa, digamos la de octubre, o hubiera ocurrido en otros términos. Entonces, esos tres, niveles de análisis me parecen importantes. Comenzaré hablando de, mi exposición son tres partes, comenzaré hablando acerca de cómo se conforman las ideas socialistas en Rusia. Después, muy rápidamente, de estas dos coyunturas que permiten, digamos, la posibilidad revolucionaria, y después específicamente de los acontecimientos de 1917 y de algunas de sus consecuencias. Muy bien, aunque está muy olvidado, y ahora lamentablemente el término pues está muy maltratado, en Rusia surge a mediados del siglo XIX una corriente política que se llama populismo. Está muy maltratado porque pues, en la época actual populismo es todo lo que no nos gusta, ¿no? O todo lo que no entendemos pues es populismo. Ya, no sé, ahora en las elecciones francesas hasta Emmanuel Macron, el que ganó, lo acusan de populista. Bueno, en otros términos sería un neoliberal, pero bueno, pues ahora como no tiene partido es populista, pero también es populista a la que enfrentó, que es Le Pen, Marie Le Pen, y también pues es populista a alguien que está en la izquierda como Mélenchon, ¿no? Pues de la misma manera España, de la misma manera México, etcétera. Bueno, antes de que el término, digamos, fuera tan maltratado, primero tan cargado de significados y después tan maltratado que ya no define nada más allá de lo que no nos gusta, pues se hablaba de populismo en Rusia, en el siglo XIX. Es en Rusia, incluso antes de que se hablara de populismo, hubo un intento en el año de 1825 que está muy asociado con la llegada, digamos, de las ideas socialistas a Rusia, que fue el movimiento de los decembristas. Los decembristas en San Petersburgo, que eran parte de la aristocracia, una aristocracia que tenía, digamos, funciones, que tenía parte de sus miembros en el ejército, intentaron una revolución democrática, llamémosle de carácter liberal, en San Petersburgo, una revolución que fue, o una tentativa más bien, porque no llegó a revolución, que fue aplastada. Después del aplastamiento de la movilización de los decembristas, se impone en Rusia un gobierno, pues llamémosle sumamente autoritario, que es el de Nicolás III, que persigue a la oposición, pero al mismo tiempo, hacia finales del régimen de Nicolás III, empiezan a divulgarse, y en parte por el pues terreno que habían sembrado los decembristas, las primeras ideas socialistas en Rusia. Ya a mediados del siglo XIX empiezan a cobrar cuerpo estas ideas, en particular en la figura de dos intelectuales que son los autores, uno primero Herzen, después Chernyshevsky, que son los autores de lo que se llama el socialismo agrario. Esto me parece muy importante porque el socialismo agrario que teorizan ambos es algo que se desecha en el siglo XX. De hecho, en la historia de la Revolución Rusa o de las ideas socialistas en Rusia, pues desde que Plejánov forma el Grupo Emancipación del Trabajo, adoptan, digamos, la línea marxista, que es más en el sentido de la revolución obrera, y desechan el socialismo agrario. Pero esto, creo que, bueno, aparte de lamentable, tuvo sus costos en el siglo XX. En el siglo XX, el grueso de las revoluciones sociales fueron revoluciones agrarias, pero fueron revoluciones agrarias que fueron pensadas fundamentalmente desde las categorías marxistas y no las categorías, digamos, viejas o antiguas del socialismo ruso. Pues, para no ir más lejos, la Revolución Mexicana pues tiene un contenido agrario importante. Enrique Semo ha comparado el populismo ruso con las con las ideas de los agraristas mexicanos, y yo creo que eso es cierto. Tanto Herzen como Chernyshevsky lo que se plantean es crear un socialismo a partir de la comuna rusa, la comuna antigua rusa, la comuna rural que se llama Mir. De alguna manera consideran que esta comuna tiene las condiciones necesarias, digamos, para dar un salto hacia lo que en el siglo XIX se entendía como comunismo, es decir, una especie de salto de una sociedad agraria a una sociedad comunista sin pasar, o pasar, digamos, de manera muy lateral por los horrores de la sociedad industrial capitalista. Esa idea, digamos, que elabora Herzen, después la adoptará Chernyshevsky. Ellos son los que dotan de fundamento a las ideas que después desarrollarán los populistas, ya no como ideólogos, sino en términos de organización. Esto es la idea de que la comuna rural es el germen del comunismo, o del desarrollo del comunismo en Rusia. El término populismo se empieza o se desarrolla con su obra, pero sobre todo un poco después. Un poco después, a través de la intervención de dos figuras que son importantes en Rusia. Una es Piotr Lavrov y otro es el muy conocido Mikhail Bakunin. Lavrov es el que plantea que hay que acercarse al pueblo, y de ahí el término populista, para hacer política, para cambiar a la sociedad. Lavrov tiene la idea de que pues, son los intelectuales los que tienen que elaborar ese discurso y tienen que acercarse al pueblo pues, para educar al pueblo. Esta perspectiva ilustrada, que bueno, es muy extendida hasta el siglo XXI, de que las clases populares primero las educamos y después ya serán libres de hacerse cargo de su destino. Y de otro lado, Bakunin, que también tenía la idea de acercarse al pueblo, pero un poco distinta. Para Bakunin, que bueno, pues era uno de los ideólogos del anarquismo, de la segunda generación de anarquistas, o de la primera, según se le quiera ver, lo que plantea es que hay que acercarse al pueblo, pero para aprender del pueblo. La idea de Bakunin, que es distinta pues, tanto a la de Lavrov como a las ideas de Marx, digamos, suponen que pues, hay una especie de autoorganización espontánea de las clases populares, y que pues, en todo caso la función de los intelectuales, de hecho él no se concebía como intelectual, era participar de ese movimiento y no la pretensión de dirigirlo o de ser su vanguardia. Entonces ambos plantean esta idea de volver o de ir hacia el pueblo. En el caso de Bakunin se acaba alejando de Rusia, porque Bakunin pues vivió exiliado buena parte de su vida, entonces digamos no ve germinar el populismo o el anarquismo en Rusia, o lo ve a la distancia, aunque Bakunin siempre estará pensando en que hay que realizar la revolución en Rusia. Peregrina Bakunin por toda Europa, y nada más un dato, cuando hay la rebelión o un intento de revolución en Alemania, en Dresden, en 1849, que es como la secuela de las revoluciones de la primavera de los pueblos, Bakunin participa en esta revolución. Está Bakunin, está Wagner y está Engels, que venía huyendo, que venían persiguiendo a Marx, y Engels en Europa incluso dirige un cuerpo de artillería en esta rebelión alemana. Bueno, A Isaiah Berlin, uno de los historiadores pues, más notables de historia de las ideas, estonio, siempre se preocupó por las ideas rusas, incluso tiene un libro sobre los populistas. Él dice de los populistas: ellos convenían en que el Estado era la encarnación de un sistema de coerción e inequidad, por tanto, intrínsecamente malo. No era posible ninguna justicia ni felicidad mientras no fuese eliminado el Estado. Muy bien, ya como organizaciones, el populismo forma al menos dos organizaciones muy importantes en la década de los 70. La primera es la que se llama Tierra y Libertad, de hecho ese famoso lema pues viene del populismo ruso, que no es el que inicialmente toman los revolucionarios mexicanos, sino lo toman después. Y después, organización que se escinde después y que da lugar a la voluntad del pueblo y al reparto negro. Bueno, Tierra y Libertad, fundada en 1874, plantea una ruptura revolucionaria en Rusia, pero una ruptura que tenga también un componente político. Esto es acabar o romper con el apoliticismo propio del primer socialismo o del anarquismo y tomar acciones decididamente políticas. Pero siguen pensando en que el eje de la revolución en Rusia es el campo y se trata de que sea una revolución agraria. Por distintas razones, el grupo de Tierra y Libertad se escinde en dos grupos, uno se llama la voluntad del pueblo y el otro reparto negro. La voluntad del pueblo sigue en la perspectiva de la revolución agraria, pero desarrolla pues, la estrategia de hacer actos violentos, actos armados, para imponer digamos, su perspectiva. Son los que atentan contra Alejandro II. Y el grupo de reparto negro es también sigue en la perspectiva de la revolución agraria, pero hacia el final, digamos, de su trayectoria, da lugar a un grupo que se llama Emancipación del Trabajo. Emancipación del Trabajo, que se forma no en Rusia, sino se forma en Suiza. En Suiza estaba el grueso de los exiliados rusos. Es de donde saldrá el primer grupo marxista, el primer grupo marxista que hay en, digamos, de pensadores, de políticos rusos y que dirige Plejano. De ese núcleo, después se formará el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Bien, justo en luchadora social, Vera Sazulich, que participó en Reparto Negro, después Emancipación del Trabajo y después en la Revolución Rusa, del lado, digamos, de los bolcheviques, es la que interpeló desde Suiza, estando en el exilio, a Marx, y le preguntó a Marx si era posible que en Rusia ocurriera una revolución si es que no había propiamente un capitalismo. Entonces, Marx, hay una recopilación donde vienen estas cartas, le da una respuesta ambigua a Vera Sazulich. Le dice que no obligadamente los países, digamos, periféricos, tienen que seguir la trayectoria revolucionaria o la trayectoria histórica, más bien, que han tenido los países capitalistas desarrollados. Esto es, puede ser que haya otra posibilidad, pero no la define muy claramente. Entonces, bueno, ahí se considera que Marx empieza, cuando analiza Irlanda, la relación entre Irlanda e Inglaterra, a considerar la posibilidad de la revolución en lo que ahora llamamos Tercer Mundo. Bien, Plejánov es el que, digamos, desarrolla, lleva las ideas del socialismo marxista a Rusia. Y después de Plejánov, o a Plejánov más bien, se le acercan otros, digamos, jóvenes militantes, a veces pues exiliados en algunos de los casos, entre ellos Lenin, que quieren, digamos, vincularse ya propiamente con la organización, digamos, socialista en Rusia. Lenin es el que desarrolla la crítica, digamos, más fuerte al populismo ruso. Es en dos textos fundamentalmente. En 1884 publica Quiénes son los amigos del pueblo, es decir, los populistas eran los amigos del pueblo, y en 1899 publica El desarrollo del capitalismo en Rusia. Entonces, bueno, sin extenderme mucho, lo que planteará Lenin es que Rusia ya era un país donde había un segmento importante que era capitalista. Ese segmento capitalista no solo está en algunas industrias, sino fundamentalmente está en el campo. Para Lenin ya había ocurrido una diferenciación social muy importante en el campo ruso, y ya la vieja clase, digamos, aristocrática, la de los kulaks, ya se había convertido propiamente en una burguesía agraria. Entonces Lenin, ya empleando las categorías marxistas, cree que Rusia, o considera que Rusia, es un país capitalista, si bien es cierto un país atrasado, pero un país capitalista. Entonces empata, o más bien hace ya asimilable la idea de que puede haber una revolución proletaria en Rusia. Lenin tenía un hermano muy brillante, es Alexander Ulyanov, era el hermano Sasha, que Sasha participó en la voluntad del pueblo. Y a Sasha, que intentan la voluntad del pueblo, hace una conspiración para matar a Alejandro III. Esto ocurre en 1887. Sasha participa, los prenden antes del intento, lo procesan y finalmente lo ejecutan. Hasta antes de la ejecución de Sasha, que tenía 19 años cuando lo ejecutan, es cuando Lenin se empieza a interesar en las ideas socialistas. Es según Isaac Deutscher, uno de los grandes historiadores del socialismo, que uno de sus libros es sobre los años de juventud de Lenin, es a partir de ese año es cuando Lenin empezó a decir que se ocuparía de en adelante, y como era una especie de monje, digamos, laico, lo hizo efectivamente, era sumamente austero, a la causa revolucionaria, y es cuando empieza a leer El Capital, su hermano, digamos, tenía un tomo del Capital y que había dejado en la casa. Bueno, ahorita me voy a ir más rápido, no se preocupen. En 1895, Lenin se acerca a Plejánov en Suiza, y después de ese encuentro funda la Liga para la Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera. Y 3 años después, es decir, en 1898, a partir de allí se funda el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, el cual se adscribe a la Segunda Internacional que había fundado Engels, entre otros, en 1889. Bueno, en el Partido Obrero Socialdemócrata hay por lo menos dos tendencias. Una tendencia que está impulsada por las ideas de Eduard Bernstein. Bernstein es uno de los grandes teóricos de la socialdemocracia, un teórico alemán. Y Bernstein lo que plantea, y Plejánov sigue sus ideas en Rusia, es que el paso, digamos, o la lucha por el socialismo es una lucha más de carácter gradual. A ese grupo se le llama los economicistas. y de ese grupo de los economicistas tomarán algunas ideas los mencheviques en el año de 1905, bueno, 3 y después en la revolución de 1905. Y de otro lado, las ideas de Lenin expuestas en 1902 en el folleto que se llama ¿Qué hacer?, en el sentido de que lo que debe ocurrir en Rusia pues es una revolución y no un desarrollo gradual, digamos, hacia el capitalismo. El caso es que, enfrentándose unos grupos con otros, se escinden en el Congreso de 1903 y llegan divididos a la Revolución de 1905. En 1903 es cuando ya se habla, digamos, de los más gradualistas, que son los mencheviques, y del otro lado, mencheviques, que quiere decir minoría, y en bolcheviques, que son, digamos, los que adoptan la vía revolucionaria y que se les llama bolcheviques, es decir, mayoría. Dice Edmund Wilson, autor de un libro bastante bonito, muy citado, que se llama Hacia la Estación de Finlandia, que lo sigue editando todavía Alianza Editorial, describe algo la personalidad de Lenin. Dice que la ruptura de Lenin con sus amigos había sido difícil. En las polémicas de Lenin de este periodo no se encuentra verdadero veneno ni rencor personal, aunque implacable como luchador, era un hombre de buena fe. Bien, en el año de 1904-1905 se da el desenlace de la guerra ruso-japonesa, y en esa guerra ruso-japonesa, les adelantaba, pierde no solo la guerra, sino el prestigio, la monarquía absolutista rusa. Esto y más otras razones harán que en el año de 1905 se dé la primera revolución rusa. De hecho, cuando hablamos de la revolución rusa, hablamos como de tres revoluciones o de tres momentos. Uno es 1905, otro es febrero de 1917 y otra más es octubre, que es la revolución, digamos, la más conocida, de 1917. Bien, las escenas, una de las escenas de la revolución de 1905 es cuando se desarrolla el motín de marinos en Odessa, el cual dejó pues una joya de la cinematografía mundial, que es el acorazado Potemkin, que son las escenas de cómo los marinos no responden a la orden del zar, y entonces, en lugar de reprimir a la población, en realidad atacan a los policías que están atacando a la población. Entonces, si bien es cierto que la revolución finalmente es derrotada o no se logran, digamos, hacer del poder, lo cierto es que con la revolución de 1905, por un lado, se forman por primera vez los soviets, es decir, que son asambleas populares. De hecho, Trotsky, en ese momento menchevique, es el que encabeza el soviet de San Petersburgo, y el movimiento, digamos, obliga al zar, a Nicolás, a tomar una serie de medidas, digamos, liberalizadoras. No sé, por ejemplo, crea la Duma, que es un parlamento, la cual dura funcionando 2 años, hace una reforma agraria y abre, digamos, se establece la jornada laboral de 8 horas, y también da la posibilidad de que las clases populares estén representadas en esa Duma. Bueno, en 1907, ya cuando se ha recompuesto la situación, el zar da marcha atrás, cierra la Duma, y además cierra la Duma solo a la presencia de las clases propietarias. Bueno, la Primera Guerra Mundial, que estalla en 1914, divide, no solo o vuelve a dividir, porque ya estaban divididos, a los comunistas o rusos, sino también, por ejemplo, Plejánov está apoya, digamos, al gobierno zarista, o Lenin está en contra de la guerra, sino también divide a todo el movimiento comunista internacional. Más bien, crea el movimiento comunista internacional. Porque antes todos se llamaban socialdemócratas, aunque tuvieran posturas distintas. De hecho, pues la socialdemocracia pues tiene sus raíces en Alemania, con la Salle, que es como el enemigo intelectual de Marx. Marx escribe la crítica del programa de Gotha para pues, rechazar las ideas de la Salle. La Salle ya había muerto, en el sentido de que la perspectiva, digamos, de la socialdemocracia era la que consideraba adecuada. El caso es que con la Primera Guerra Mundial, a propósito de la guerra, se divide el movimiento comunista internacional. Esto es, la parte mayoritaria de la socialdemocracia, o de la socialdemocracia, muy importante la alemana, apoya a sus gobiernos en la guerra. De hecho, los partidos socialdemócratas desde la década del 70, del siglo XIX, y ya no digamos hasta 1913, 1914, tenían logros electorales muy importantes en Europa, en Finlandia, en Alemania, etcétera, el 25 o 30% de la población. Entonces, de los votantes, perdón. Entonces, el segmento mayoritario no solo plantea seguir en esa línea, digamos, gradualista, sino también plantea que hay que apoyar a sus gobiernos en la guerra. Y del otro lado, ahí está Bernstein, está Kalkowski, etcétera, Plejano. Y de otro lado, hay corrientes en todo el movimiento comunista internacional que, bueno, ya se empiezan a definir propiamente como comunistas. De ahí salen los partidos comunistas, es al acabar la guerra se forman partidos comunistas. En Alemania, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, Mering, etcétera, Lenin en Rusia, que plantean que la guerra es asunto de los estados nacionales y de las burguesías nacionales. Esto es, que en la guerra nada más van a morir las clases trabajadoras por intereses que no son los suyos, y entonces lo que plantearán es el rechazo a la guerra. De hecho, todavía en Alemania, donde estaba el muro de Berlín, o cerca del muro de Berlín, hay una estatua donde se reivindica a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, pero no se les reivindica en tanto comunistas, sino en tanto pacifistas. Se plantea que ellos pues son como uno de los pacifistas importantes, digamos, del siglo XX. Bueno, entonces hay esta división. En Alemania se funda el grupo Spartacus, los espartaquistas. De ahí después Revueltas tomará el término cuando se separa del Partido Comunista Mexicano. Y los bolcheviques pues también plantean el rechazo a la guerra, sino Lenin teoriza sobre que en la guerra lo que se abre es una oportunidad revolucionaria. Es decir, frente a la guerra, lo que hay que hacer es la revolución. Intento que después tratará de emular Trotsky en los 30, en una situación ya bastante distinta en Europa. Bueno, entonces se desarrollan, digamos, esta línea, esta perspectiva contraria a la guerra. Y en ambos países, esto es en Alemania y en Rusia, se desarrollan revoluciones. En Alemania la revolución fracasa, en Baviera la República Soviética Bávara, que establece Kurt Eisner, es derrotada a los 3 meses, y en Berlín son apresados y después asesinados Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Hace unos meses se conmemoró el 98 aniversario del asesinato de ambos, y sus cuerpos nunca aparecieron. Los grupos que después darán lugar se sumarán, digamos, al nacionalsocialismo, o algunos de esos grupos protofascistas, llamémosle así, son y que vienen, digamos, de la guerra, son los que aprenden a Liebknecht y a Rosa Luxemburgo, los asesinan y al parecer los tiran al río, al Spree, al que atraviesa Berlín. Y de otro lado, la Revolución Rusa. Aquí una anotación nada más. Aunque, digamos, no había a veces había discrepancias teóricas entre Marx y Engels, perdón, Marx y Lenin, tanto Marx como Lenin se pasaron toda su vida esperando la revolución en Alemania. Para Marx, la revolución alemana era una condición para el desarrollo de la revolución europea, y para Lenin la revolución rusa no se sobreviviría si no había la revolución en Alemania. Y en ningún caso, ni en el siglo XIX ni en el siglo XX, ocurrió la revolución en Alemania. Bueno, la guerra, también la Primera Guerra Mundial, genera una coyuntura muy importante para que a partir de ahí se desarrolle la Revolución Rusa. ¿Por qué? Porque la guerra la pierde, pero en todos sentidos, Rusia. Esto genera, por un lado, deserciones masivas en el ejército. Empiezan, ya en el año del 17 no hay duda de que Rusia pues no va a ganar la guerra, estará en el bando de los que finalmente ganarán, pero le va muy mal en la guerra. Y entonces empiezan a regresar a San Petersburgo, por ejemplo, muchos soldados desertores que ya no quieren seguir en el frente. De otro lado, en las ciudades rusas hay hambre, hay movilizaciones sociales, huelgas, etcétera. Entonces, de manera ahí sí espontánea, se van formando organizaciones que se les da otra vez el nombre de soviets. Esto es en marzo de 1917, ya hay constituidos soviets en San Petersburgo, y después se extienden incluso a Moscú. En estos soviets participan tanto, la población, empobrecida de San Petersburgo, como decía, se van sumando los desertores del ejército. Y en esos soviets también participan grupos organizados como los militantes bolcheviques, que se van incorporando a ellos. Entonces, esta fusión, entre ejército o miembros del ejército y la población civil, y la presencia de militantes revolucionarios, va siendo una especie de alianza, una especie de grupos que después se activarán conforme se vaya desarrollando la crisis. Estos grupos además realizan asambleas populares en las cuales empiezan a tomar decisiones. En marzo, incluso, las deserciones del ejército llegan a que ya no solo soldados en lo individual, sino cuerpos enteros del ejército se apropien o se acerquen al bando revolucionario y fuercen, crean un gobierno civil y fuercen la abdicación de Nicolás II. Eso es relativamente rápido. En marzo el zar abdica. Ya activa, la efervescencia social, y creado un ejecutivo provisional de los soviets, llega al poder el príncipe Lvov. El príncipe Lvov sigue siendo una figura monárquica en la medida en que está a favor de continuar la guerra. No está a favor de hacer reformas sociales, y se confronta pronto con los soviets, que demandan una perspectiva mucho más radical. En abril de 1917, Lenin regresa a Rusia. Lenin estaba en Suiza y regresa en el famoso tren blindado. Por eso el libro Hacia la estación de Finlandia, no es que esté en Finlandia, sino en San Petersburgo hay una estación que se llama Finlandia, aunque Finlandia está muy cerca de San Petersburgo. El tren blindado que le prestan los alemanes a él y a un grupo de dirigentes bolcheviques para que atraviesen el teatro de la guerra y lleguen. Lenin regresa a Rusia, y allí es donde lanza las famosas tesis de abril, en el sentido de que el poder hay que transferirlo enteramente a los soviets. Las tesis de abril que dicen todo el poder a los soviets, y la consigna paz, pan y tierra, más otras cosas que se van sumando. Los bolcheviques intentan una primera insurrección en julio de 1917, pero fracasan. Allí, de todos modos, o no obstante el fracaso, hacen que renuncie Lvov, y es cuando sube al poder Alexander Kerensky, que gobierna durante unos cuantos meses. Y siendo ya primer ministro Kerensky, Lenin huye a Finlandia porque es perseguido. Ahí sí, efectivamente, a Finlandia. En septiembre, soldados y obreros se movilizan cuando hay un intento del general Korniakov para deponer a Kerensky y acabar con el gobierno provisional. En noviembre en el calendario gregoriano y octubre en el calendario juliano, que era el que mantenía, por eso se llama Revolución de Octubre, todavía vigente el Imperio Ruso, y todavía en esta época, es cuando se desarrolla la insurrección que llevará finalmente al poder a los bolcheviques. Aquí hay que señalar algo que es muy, que creo que es relevante. Es, al igual que la Revolución Francesa, la de 1879, la Revolución Rusa en principio fue prácticamente incruenta. O sea, son muy pocas las bajas que hay, incluso hay algún ataque al Palacio de Invierno, que ahora es el Museo Hermitage, pero son escasos muertos, como escasos muertos hay en la toma de la Bastilla. La violencia viene después. O sea, el acto, digamos, la toma del poder es relativamente fácil. Kerensky se va, pues no digo que sin ningún problema, pero sin concierto. Cierta facilidad, se exilia en Estados Unidos. De hecho, Kerensky muere en los Estados Unidos. Entonces, las acciones, digamos, son verdaderamente rápidas y son incruentas. Es cuando se da la insurrección y ya, los soviets tienen un papel más importante en la dirección de la revolución, y a la vez se crea como una organización entre todos los soviets que da lugar a lo que se llaman los comisarios del pueblo. De hecho, Lenin es ungido como presidente, pero como presidente de los comisarios del pueblo. Es cuando, digamos, se expiden una serie de medidas que llevarán a la fase más radical de la revolución. Lo primero es cesar las hostilidades, cesar la guerra con Alemania. De hecho, después eso se formalizará en un tratado, que afortunadamente el tratado nunca se cumple porque Alemania pierde la guerra, ¿no? Pero para los bolcheviques era fundamental el cese de hostilidades. El reparto agrario, y también se proclama la autodeterminación de todos los pueblos de Rusia. Eso en noviembre. También hay elecciones para la Asamblea Constituyente, que se formarán el año de 1918. Allí, en esas elecciones, los bolcheviques no obtienen la mayoría, y eso hará que a principios del año siguiente disuelvan la Duma, es decir, disuelvan el Parlamento. Esto llevará, y la idea era reemplazar ese parlamento, al menos temporalmente, por la Asamblea de los Soviets. Eso llevará a una de las críticas más fuertes desde el ángulo de la izquierda que recibió la Revolución Rusa. Rosa Luxemburgo escribió: el remedio que encontraron Lenin y Trotsky, esto es, la eliminación de la democracia representativa como tal, es peor que tal enfermedad que se supone curar. pues detiene la única fuente viva de la cual puede surgir el correctivo a todos los males innatos de las instituciones sociales. Esta fuente es la vida política activa, sin trabas, enérgica, de las más amplias, para la mayor parte de las masas populares. Bueno, les ahorro algunos detalles, nada más les diría que se firma el tratado Brest-Litovsk, en el cual se declara el cese de hostilidades entre la Unión Soviética, ya entonces la Unión Soviética, y Alemania. Y en mayo de 1918 estalla verdaderamente la violencia, que es la guerra civil. Esto es la guerra entre los rojos y los blancos, que ocurre, llega hasta 1923, pero la fase más cruenta es entre 1918 y 1920. Es de un lado los blancos, está formado el bando por las tropas exaristas, parte de la Iglesia Ortodoxa, terratenientes llamados kulaks, y apoyado por potencias extranjeras, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón. Del lado del Ejército Rojo están los socialistas, pues digamos sectores populares. Al mismo tiempo que ocurre esta guerra en el marco de esta guerra entre rojos y blancos, se da una rebelión anarquista en Ucrania. Es una rebelión pues importante, al menos para la historia del anarquismo, que es la que comanda Néstor Magno. Y Magno, que había participado en la Revolución de 1905, después en 1917, después lo aprenden y después, cuando sale de la cárcel, regresa a Ucrania, y en Ucrania acaudilla una rebelión que se alía temporalmente a los bolcheviques, pero se enfrenta con ellos cuando los bolcheviques tratan de imponer, digamos, un gobierno en Ucrania. Entonces, nada más se los menciono, en el marco, digamos, de guerra entre rojos y blancos, también hay una insurrección anarquista, y que en primer lugar está contra la presencia alemana en Ucrania, pero después no está de acuerdo con lo que denominan el socialismo autoritario de los bolcheviques. Bueno, esta guerra se resuelve, digamos, en 1923. Dos o tres cosas más para terminar. Es en el año en agosto de 1918, en Moscú, creo que visitaba una fábrica, no me acuerdo, una fábrica de algo, Lenin, esta anarquista que se llamó Fanny Kaplan, realiza un atentado contra Lenin. Dispara tres tiros, en uno le hiere el hombro, en otro el pulmón, y el tercer tiro no acierta. Entonces, a partir de allí, es decir, apenas han pasado unos meses de la Revolución Rusa, de la Revolución de Octubre, Lenin ya queda, digamos, dañado. A partir de 1920, Lenin ya empezará a tener problemas, digamos, de ciertos olvidos, necesita tomar descansos, por razones, digamos, de la secuela, digamos, de las balas. Entonces, en 1922, pero ya habiendo estado dañado, sufre el primer infarto cerebral Lenin. Eso en mayo. En diciembre del 22 es el segundo infarto cerebral, en el cual le queda paralizada la mano izquierda la mano y la pierna derechas. En 1923 tiene el tercer infarto cerebral. Ya desde el 22 Stalin es el que queda a cargo de muchas de las tareas, y en el 23 pierde la capacidad de hablar. En 1924, en enero, fallece Lenin. Escribió después de la Revolución Rusa Gramsci una famosa aseveración que confrontaba las ideas del marxismo clásico con la Revolución Rusa. Gramsci dijo que la Revolución Rusa había ocurrido contra el capital, o sea, el capital, el libro de Marx. Dice, que los cánones del materialismo histórico nos mostraba que los cánones del materialismo histórico no son tan férreos como podría creerse y como se había creído, que los hechos han superado a las ideologías. Bien, para terminar, nada más como un ejercicio pues contrafactual muy rápido, ¿qué habría pasado, no? Lenin pues tiene que ver con eventos fundamentales, la realización de la Revolución Rusa y algunas de las políticas que se adoptan, en realidad le toca un trayecto bastante corto de la Revolución, de la Revolución Rusa. De hecho, en el 21 tienen que adoptar en la Unión Soviética la llamada nueva economía política para confrontar o enfrentar los daños causados por la guerra. La guerra civil, esto es hacer que los campesinos vuelvan a producir o tengan interés en producir y esto lo logran o lo pretenden lograr a través de que implantar, digamos, leyes de la economía del mercado que hagan que los campesinos ganen por vender sus productos. Y después se da un gran debate, ya es en la época posterior o con la muerte de Lenin, en el sentido de qué curso podía haber seguido la Revolución Rusa. Y ahí me concentro para esta parte final. Uno, se da la línea, digamos, que es la de Trotsky, en el sentido de que la revolución hay que seguirla. Esto es, la revolución, ahí teoriza lo que se llama la revolución permanente, y lo que plantea Trotsky, que bueno, pierde el debate y después la vida, es que había que extender la revolución al resto de Europa como si estuvieran en la década anterior. Eso lo dice en los 20 y después lo dirá en los 30 ya con el avance del fascismo. Y Trotsky, Zinóviev, Kamenev. De otro lado está esa es la llamada oposición de izquierda. La oposición de derecha, ahí estaba Bujarin. La posición de Bujarin es sumamente interesante, porque Bujarin se alía temporalmente con Stalin, pero después Stalin procesa a Bujarin en los procesos de Moscú en los 30. Bujarin lo que cree... Ah, bueno, y Trotsky sostiene también la idea de que hay que desarrollar, a realizar la revolución industrial en Rusia para poder entonces sentar las condiciones de una economía socialista y comunista después. Y eso pues llevará a sacrificar al campesinado después en los 30, que eso quizá no lo habría hecho Trotsky, pero sí lo hace Stalin. Stalin también era partidario de la revolución industrial, digamos, acelerada. Pero bueno, vuelvo a Bujarin. Bujarin creía que no había que sacrificar al campo en beneficio de la revolución industrial. Esto es, habría que conservar a los campesinos, no las comunas campesinas, pero incentivar a los campesinos para que produjeran e incluso para que incrementaran sus ingresos, de tal manera que que los productos industriales tuvieran consumidores en el campo que permitieran desarrollar la revolución industrial. Pero Bujarin también está a favor del socialismo en un solo país, en cambio Trotsky lo quería extender. Tal vez si hubiera ganado Bujarin, pues no hubiera ocurrido, bueno, lo que hará Stalin en los 30, que es la colectivización forzosa del campo y una masacre, digamos, de campesinos, de las clases, digamos, aristocráticas, y de otro lado, pues la hambruna que también hubo muy fuerte en los 30. Pero quizá no hubieran tenido los elementos suficientes, las condiciones suficientes para realizar la revolución industrial, que es lo que permite al ejército rojo enfrentar a los alemanes. Entonces quizá le hubiera ido mejor al campesinado, habría menos terror o no terror, pero quizá no habrían estado preparados para enfrentar a los alemanes. Si hubiera ganado la perspectiva de Trotsky, pues tal vez no hubiera, se hubiera impuesto con la violencia que impone Stalin, la colectivización forzosa, sí se habría realizado la revolución industrial y se podría haber enfrentado a los nacionalsocialistas, pero quién sabe si era posible la revolución antes del ascenso del fascismo, extender la revolución en los 20 y los 30 hacia el resto de Europa. Entonces quizá ese habría sido pues un fracaso, ¿no? Pero bueno, finalmente pues lo que ocurrió es que ganó Stalin, hizo la colectivización forzosa, procesó a todos los dirigentes bolcheviques en los famosos procesos de Moscú, mató a parte de los generales en la Segunda Guerra Mundial, pero ganó la guerra. Bueno, gracias.